Universidad Autónoma de Sinaloa, con visión de futuro, 2025.
En la agenda cultural de la semana, en vivo, desde el Teatro Estudio de Radio Universidad, entre sonidos y silencios, al aire, un espacio de charlas en torno a la música. Entre sonidos y silencios, una producción de la Coordinación General de Extensión de la Cultura, la Dirección de Actividades Artísticas, la Unidad de Artes y Música y Radio Universidad Autónoma de Sinaloa. Entre sonidos y silencios, un espacio de charlas en torno a la música, de todos los tiempos, de todos los credos. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Soy Aldo Rodríguez. Bienvenidos a otra emisión más de Entre Sonidos y Silencios, la 44ª edición de este programa semanal que estamos realizando para ustedes desde enero del año pasado. Así que bueno, el programa número 44, 4 más 4, 8, un número santo, el infinito, si usted voltea el número 8. Estamos completamente en vivo desde este hermoso teatro estudio Juan Eulogio Guerra Aguiluz, en las instalaciones de Radio Universidad Autónoma de Sinaloa, en la capital del estado, Culiacán, Sinaloa, en una hermosa colonia antigua donde la historia se respira, la colonia Gabriel Leiva. Doy la bienvenida a nuestro público que nos escucha por las tres frecuencias de Radio UAS, 1150 kHz en AM con 50 años al aire, 96.1 FM estéreo con 25 años al aire y con 2 años por cumplir al aire, 102.9 en la hermosa ciudad de Los Mochis. Para todo el mundo en línea, radioguas.org, tanto en audio como en video. Y saludo a nuestra gente que nos escucha, que nos ve a través de Facebook en los portales Radio UAS y Cultura UAS, en donde tendremos chat en vivo. Así también agradezco al equipo técnico que cada semana hace posible que este programa llegue hasta ustedes. Ángelos Pérez Morales en el control de máquinas, Javier Aguilar y Ernesto Bernal en la coordinación y Said Leiva, ¿verdad?, en cabina. Said, gracias Said por estar también allá manipulando el segundo cuarto de máquinas. Pues el día de hoy, como usted ya sabe y le dije la semana pasada, para esta emisión tenemos un invitado de lujo. Él ya ha estado aquí, fue de los primeros en pisar los micrófonos de Entre Sonidos y Silencios, fue como el programa 2 o 3, si no me equivoco, y la verdad es un amigo de hace muchos años. Es un placer platicar con él, la verdad es un tipazo y me da mucho gusto recibir nuevamente a Felipe Parra, videasta, escritor, documentalista, investigador, hoy en Entre Sonidos y Silencios. Felipe, bienvenido, buenas noches.
Gracias, Aldo, por invitarme a tu programa. Es un placer estar aquí en esta sala de Radio Universidad Autónoma de Sinaloa.
Así es, Felipe, un amigo de muchos de nosotros, les digo, yo tenemos ya muchos años de conocernos y muchos años de trabajar juntos. Felipe se ha especializado en una hermosa forma de trabajo de video que es el documental. Tiene más de 100 documentales con tópicos muy diversos y sobre todo, no nada más viendo la vida de unos sinaloenses ilustres, por ejemplo, sino también de personalidades, pintores, escultores, de talla internacional, mexicanos ilustres, arquitectos como el arquitecto Barragán, en fin, la lista es larga. Pero en los últimos 2 o 3 años, Felipe ha realizado una obra maestra, y sí, es una obra maestra, es un deleite visual, es un deleite intelectual con el contenido y, como les comentaba hace 8 días, vamos a hablar sobre un hermoso capítulo de nuestra historia que fue la Real Expedición Botánica de la Nueva España. para lo cual Felipe diseñó, produjo, escribió una serie en 6 episodios narrando todo lo sucedido en un lapso de tiempo, bueno, él es el especialista de esta real expedición botánica. Felipe, ¿cómo nació esta idea de un tema tan complejo, tan apasionante, con esta real expedición botánica a la Nueva España?
Mira, Aldo, la real expedición botánica a Nueva España no tiene el glamour, no tiene el, podemos decir, el show de los alcances, pero en realidad de las expediciones del siglo XVIII que hace la España Ilustrada con Carlos III, posiblemente es la más importante desde el punto de vista científico, es la más importante en extensión, más de 30.000 kilómetros que recorrieron los expedicionarios y muy apreciada en el finales del siglo XIX, principios finales del XVIII, principios del XIX, es muy apreciada. ¿Por qué? Porque Andrés María Bustamante y varios personajes muy importantes, médicos de la Real y Pontificia Universidad de México, estudiaron ahí la botánica, que era el nuevo instrumento científico de la época, y después eso se traslada hasta el Instituto Médico Nacional que funda Porfirio Díaz, que desarrolla la herbolaria en la Exposición de París. Uh-huh. Luego a principios del siglo XX se publica obra de Mociño, es decir, Mociño no desaparece y después desaparece, o sea, desaparece. Y aparece nuevamente en los años 80 con Javier Lozoya, que hace una biografía muy interesante, y vuelve a desaparecer y aparece en el 2010 con una edición especial que hace la Universidad Nacional Autónoma de Sinaloa, el gobierno del Estado de México, de donde es originario José Mariano Mociño, y siglo XXI. Y ahí renace nuevamente José Mariano Mociño, que es, podemos decir, el científico moderno más importante del siglo XVIII. O sea, estamos hablando de ciencia contemporánea, ciencia de avanzada, de vanguardia, en el siglo XVIII, y esa es la Real Expedición Botánica, y yo la recupero a través de eso, un personaje que Jaime Labastida me decía, es muy interesante, tienes que abordarlo, y yo no lo conocía, mucha gente no lo conoce, y cuando empiezo a introducirme en toda la Real Expedición Botánica y en Mociño, me doy cuenta, como tú lo dijiste, es una parte de nuestra historia más ilustrada, más brillante, y podemos decir, de vanguardia de la ciencia, no solamente en México, en el mundo. Pero hay una maldición. Desafortunadamente, todos los conocimientos no se publicaron. Los aprovechó Humboldt, los aprovechó un botánico muy importante, Agustín de Candol, que hizo el primer tratado de toda la botánica del mundo. Incorpora mucho de la investigación, le da crédito a Mociño, le da crédito a la Real Expedición, pero la Real Expedición como tal desaparece. Y es ahí cuando a mí se me hace muy interesante no solamente recuperar la Real Expedición, sino lo que era la vanguardia intelectual, artística, potente de lo que era la Nueva España en el siglo XVIII, que para muchos era la ciudad más importante del mundo. No solo, ¿por qué? Porque creaba universidades, creaba todo, y además dos terceras partes del oro, el metal precioso que circulaba en el mundo, salían de la Nueva España. Entonces, a partir de eso es cuando empiezo a trabajar e investigar este parte.
¿Qué les parece, amigos, si vemos la entrada, la cortinilla de entrada de esta maravillosa serie sobre José Mariano Mociño, la Real Expedición Botánica a la Nueva España? Ángelos, nos vamos a video, por favor.
Botánica a Nueva España.
Increíble, realmente. Así inicia esta serie sobre José Mariano Mociño, que es la figura de nuestro país, que estuvo a lo largo y ancho de toda la gran expedición botánica, estos 30.000 kilómetros que caminaron.
Así es. José Mariano Mociño es, podemos recuperar, se dice mucho, ¿no?, de la época de la colonia, que fue oscurantista, etcétera. Pero a finales del siglo XVIII, en el reinado de Carlos III, la ilustración en la Nueva España era más avanzada que la ilustración en la España peninsular.
Es cierto.
¿Por qué? Pues porque no tenían que luchar con la Inquisición, no tenía el poder que tenía en España. Entonces aquí entraban los tratados a través de Estados Unidos y de Veracruz, Lavoisier, los tratados de botánica, y además la Inquisición como tal se dedicaba más a sacar, a buscar, no la ciencia, porque no había científicos para hacer la Inquisición, sino se metían más a la parte de los contenidos religiosos y políticos. Entonces eso permitió que entrara toda la ciencia. Y hay un personaje muy interesante que ha sido olvidado, el padre Alzate, José Antonio Alzate. Que era un representante del Jardín Botánico de París, que hizo el mapa más avanzado de la Nueva España. Y bueno, pues la Nueva España, nosotros decimos, bueno, la Nueva España es México, no es cierto. O sea, la Nueva España empezaba terminando Panamá, que era el reino de Nueva Granada, y terminaba hasta Vancouver, enfrente, Nutca. Esa era la Nueva España por el lado del Pacífico. Por el lado del Atlántico llegaba hasta Luisiana. Era Luisiana, Texas, Florida, etcétera, y todas las islas de las Antillas. Y más hacia el oriente, pues estaba hasta Filipinas. Ese era el reino de la Nueva España. Y el reino de la Nueva España producía cultura, producía dinero. Y el dinero les daba un potencial impresionante. Entonces, en ese contexto, nacen los criollos ilustrados. Y en ese siglo XVIII, los ingleses, los holandeses, los franceses hacen expediciones científicas para poder explotar la naturaleza de los diferentes territorios que tenían colonizados. España quiere hacer lo mismo. Desafortunadamente, todo lo que acumularon de conocimiento lo guardaron, no lo expandieron y no pudieron capitalizar todos esos conocimientos, ¿no? Entonces, esa es la parte oscura, y la parte luminosa son los científicos. La expedición botánica organizada, dirigida por Martín de Cessé en 1787 con la cédula real, Martín de Cessé, Vicente Cervantes, que es una figura importantísima en la ciencia mexicana, ya que él fue finalmente el director del Real Jardín Botánico de México, que en lo que yo es el Palacio Virreinal.
Así es, en el Palacio Nacional estaba, sí, ¿no?, el primer jardín botánico.
Bueno, pues es el Palacio Virreinal.
Sí, así es.
Ahí estaban los virreyes, y ahí estaba el jardín botánico que dirigió Vicente Cervantes. Incluso expulsaron a todos los españoles en el después de la Revolución de Independencia, y sin embargo a Vicente Cervantes permaneció. Y su hijo continuó su obra de botánica, científica, médica, y continuó. Y bueno, está Longinos Martínez, un personaje del Castillo, uh-huh. Jaime Sensebe, que son el núcleo de los, españoles peninsulares que llegan, todos muy liberales. Quizá Longinos Martínez un poco racista, yo creo que más bien racista, muy empoderado con el ser el representante del rey, porque no eran cualquier cosa, eran nombramientos hechos directamente por el rey. No eran nombramientos virreinales. Entonces, cuando viajaban, viajaban con un pasaporte del rey. Entonces, a donde llegaban, les tenían que dar comida, pagarles, darles ejército, mulas y apoyo, etcétera, etcétera.
Vamos a situarnos de la época en la que estamos hablando. Estamos hablando de la segunda, del último cuarto del siglo XVIII. Es cuando se realiza esta gran expedición. Y efectivamente, son los tiempos de la Ilustración. Son los tiempos donde, como dijo Felipe ahorita, los libros eran tan importantes como las especies. Si, por ejemplo, Holanda, que lanzó muchas expediciones, ellos llegaban barcos, pero no cargados con oro, cargados con libros y pergaminos. Ese era el tesoro. Y los holandeses, por ejemplo, tenían una curiosidad increíble por el conocimiento. Al igual que los españoles, los portugueses, ¿no? Que lanzaban estas expediciones de conocimiento. Entonces, situémonos que fue el último cuarto del siglo XVIII, Mozart todavía vivía, Mozart falleció en 1791, estaba el pleno clasicismo en Europa, ¿no? En Viena. Esa es la línea de tiempo para que nos situemos. Felipe, ¿qué te parece si vemos otro fragmento de esta maravillosa serie que has realizado? ¿Te parece si escuchamos a Jaime?
Claro.
A don Jaime Labastida. Vámonos a video, por favor.
Junto con Martín de Cesé, ellos encabezaron la Real Expedición Botánica de España. Esa expedición recorrió miles de kilómetros desde lo que actualmente conocemos como la isla de Vancouver en el norte de Canadá hasta Costa Rica en Centroamérica. Les permitieron a lo largo de 16 años recoger una enorme cantidad de flora y de fauna. La Real Expedición Botánica de Nueva España está apoyada en un método científico moderno. Tiene la misma dimensión, tiene la misma importancia quizás que la investigación realizada por...
¿De aquí cuál vemos?
Hay una profunda
diferencia. ¿Cuál vemos de aquí?
Humboldt tuvo la oportunidad de publicar el resultado de sus investigaciones. En cambio, lo que aportó la Real Expedición Botánica a la Nueva España permaneció inédito a lo largo de más de 200 años.
José Mariano Mociño, uno de los científicos novohispanos más importantes en los siglos XVIII y XIX.
Muy bien, pues han visto la opinión, la voz, la imagen de don Jaime Labastida. Es una figura importante en tu serie.
Sí, porque finalmente él fue el que en el 2010, con el Bicentenario, él se propuso recuperar la figura de José Mariano Mociño, porque para él era el representante de la ilustración, la ciencia, en el siglo XVIII, en la última parte del virreinato de la Nueva España, y al mismo tiempo representaba lo que va a ser la vanguardia de los intelectuales novohispanos, que son los que están preparándose para hacer la independencia, no solamente en México, sino son... hay que ver que los criollos, no solamente en México, sino en Colombia, Perú, el mismo Simón Bolívar, etcétera, muchos de los que fueron botánicos, científicos, se incluyeron o fueron vanguardia en las guerras de independencia, porque eran la gente liberal, porque el liberalismo nace en España, y eran liberales, eran ilustrados, y se dan cuenta de que el estricto control del... podemos decir, de la monarquía española, tenía que reformarse, tenía que liberarse. Incluso hay un proyecto muy interesante de que hizo Malaspina y lo meter a la cárcel, pero un proyecto en el cual planteaba que el rey se manifestara como un emperador y que cada uno de los virreinatos hicieran un reino, como en el modelo inglés. Entonces, eso le hubiera dado autonomía y le hubiera quitado un poco el retraso tecnológico por el monopolio que controlaba España, el España peninsular, porque entonces esa parte es muy interesante. Eran gente de vanguardia y no es oscurantismo el siglo XVIII.
Para nada.
Ni es oscurantismo el virreinato, era un siglo de las luces, en el sentido estricto, porque había matemáticos, astrónomos, Lizardi, o sea,
músicos,
había todo, Entonces, es una parte muy culminante que fue impulsada por Carlos III.
Bueno, Carlos III fue afortunado de la Nueva España y la misma España peninsular de tener al rey ilustrado, a un rey culto como Carlos III.
Claro, y él es el que impulsa, se hace la Real Expedición a todas las partes, con Malaspina también se hace, que es todo, se hace la Escuela de San Carlos, posteriormente se hace la de Minería, se hace una serie de instituciones, se crean universidades. O sea, la Nueva España era vanguardia intelectual de toda América. Y cuando Humboldt llega aquí a la Ciudad de México, el conde Revillagigedo ya la había hecho una ciudad moderna, iluminada y demás, se impresiona.
¿Cómo la bautiza Humboldt? La ciudad de los palacios.
La ciudad de los palacios. Y los palacios, aunque no nos demos cuenta, los palacios son el signo de poder de una ciudad. Y cuando uno viaja en Europa, te das cuenta que no hay tantos palacios como en la Ciudad de México. Porque tú ves, por ejemplo, en Francia, en París y todo, son construcciones civiles. Pero palacios son los que constituyen la parte central del corazón político. Pero en México hay palacios por todos lados.
Es cierto. Completamente.
Y ese es el signo de poder de la Nueva España.
Felipe, esta Real Expedición Botánica, estudiar no nada más plantas, también animales, la fauna, pero las plantas, para uso medicinal, ¿no? Es lo que querían los españoles.
Ahora, hay que ver ahí una parte muy interesante. En el siglo XVI empiezan las investigaciones de herbolaria. ¿La herbolaria cuál? Recuperar la herbolaria prehispánica. ¿Por qué? Porque la herbolaria prehispánica, por la Inquisición y los sacerdotes, satanizan todas las plantas medicinales como plantas demoníacas.
Así es.
Entonces, ¿qué hacen los aztecas y todos los pueblos originarios? Le cambian el nombre. O sea, le ponen hierbabuena, le ponen cempasúchil, le ponen una serie de nombres para que santos, pero los siguen usando. Y se combinan la manzanilla y otras hierbas medicinales de España con las aztecas. Y eso permite crear una tradición de herbolaria, una tradición de herbolaria que parte del siglo XVI con Felipe II y su protomédico, Hernández, el médico protomédico Hernández, Francisco Hernández, que deja unos libros que después no es completos, pero esos permanecen como la primera tradición de herbolaria. Y en el siglo XVIII, parte del trabajo de la Real Expedición es actualizar ese libro que tiene 3.000 plantas medicinales y de alimentación, pero ¿con cuál? Con el método científico de Linneo. Y ahí empieza la confrontación en toda la tradición herbolaria mexicana, representada por el padre Alzate, donde dice, a mí no me dice nada Linneo con sus denominaciones. Dice, un nombre azteca de una planta me dice qué es, para qué sirve y cómo se consume y qué efectos tiene.
En el mismo nombre.
Exactamente. Entonces, hay una confrontación y la Real Expedición Botánica incorpora el sistema linneano y recupera la tradición, podemos decir novohispana, que es azteca o pueblos originarios más, Francisco Hernández, y esa tradición herbolaria continúa, y todavía continúa, porque todos dicen, ¿a dónde va alguien que estudia la herbolaria o estudia las medicinas? A los mercados.
Exacto.
¿Cómo se cura la gente de escasos recursos? En los mercados. ¿Cómo sobreviven a las pandemias y a las epidemias? Siempre tratan de buscar un yerbero que generalmente es alguien que acumula la tradición de siglos y que cura. Son eficientes.
Ya lo decía Celia Cruz, el yerberito llegó.
Claro.
El yerberito llegó. Carlos Linneo fue el creador de esta forma de escribir los nombres científicos. Por eso Felipe dice la tradición linneana viene de Carlos Linneo. Nosotros aquí en el Jardín Botánico tenemos una calle que se llama Carlos Linneo. Es esta persona, precisamente, de la cual se adoptó la forma de hacer la nomenclatura. ¿Qué te parece si vemos un video sobre este estudio de la terapéutica con plantas mexicanas? Vámonos a video, por favor, Angelo, si eres tan amable.
Las salas de observación, impulsadas por Martín de Cecé, José Mariano Mociño y Luis Antonio Montaña, no eran una réplica de las experiencias de Francisco Hernández, pero sí demostraba científicamente los resultados de las nuevas prácticas médicas inspiradas en errores y prejuicios del sistema espasmódico y elementos de medicina del Dr. Brown y la terapéutica desarrollada con el estudio de las plantas medicinales en las que el botánico y farmacéutico Vicente Cervantes participaba activamente. Era el año de 1801 y Martín de C.C. y José Mariano Mociño se preparaban para ir a España, pero en equipo con Luis Antonio Montaña administraban estas nuevas medicinas a pacientes del Hospital San Andrés y del Hospital Real de Naturales. Desarrollaron drogas astringentes, corrosivas, estimulantes, picantes, narcóticos, purgantes y mucho más, que se integraron con plantas mexicanas: tepatli, texcalamatl, timbirichi, cocolmécatl, entre otras.
Bueno, pues aquí nos damos cuenta cómo estas plantas, el interés, ¿no?, del estudio por los españoles de la sapiencia local.
Claro, o sea, pero además era una tradición de siglos que sumaba las dos corrientes, o sea, exacto, o las dos tradiciones, ¿no?
Sí, porque España ya traía también sus plantas medicinales.
Claro, sí. Pero el asunto es que nosotros decimos, bueno, cuando llega la Real Expedición Botánica hay una confrontación, entra ahí en acción la Real y Pontificia Universidad de México, que eran, dicen los especialistas, eran corruptos. ¿Por qué? Porque daban licencia para que ejercieran los médicos sin cumplir, y luego también había farmacéuticos sin ética y sin una práctica supervisada. Entonces, la Real Expedición también trae eso, es decir, que todos los farmacéuticos tienen que certificarse, tienen que estudiar botánica, tienen que estudiar a Lavoisier, que tenía muy poco de haber publicado. Entonces era una ciencia contemporánea que afectó todas las redes de poder de Real y Pontificia, que estaba controlada por los médicos. Entonces, eso, ¿cuál era? ¿Cómo curaban ante los médicos? Los médicos curaban con hierbas, y en ocasiones lo que hacían era utilizar hierro y otros que era más agresivo, pero fundamentalmente lo que procesaban era hierbas, por eso tenían que saber botánica. Entonces, cuando llega la Real Expedición es muy importante, porque ya viene la terapéutica prehispánica y la terapéutica moderna, y ellos suman las dos cosas en el Real Jardín Botánico de la Ciudad de México, que es muy importante. Podemos decir que es el centro, el laboratorio de la nueva medicina, de la nueva ciencia mexicana, que es muy avanzado, porque además es el primero en todo el continente americano, y si no, yo no recuerdo mal, también es el primero en ese tipo de casi toda América, con esas características. Entonces, tenemos que ver que era una innovación en la práctica médica, en la práctica farmacológica y en el ejercicio de la ciencia con las salas de observación, que incluso la Real y Pontificia denunció que mataban a los pacientes, y hacen la investigación y demuestran que con las plantas, esas nuevas investigaciones y recuperación de plantas analizadas después por Vicente Cervantes en el Real Jardín Botánico de la Ciudad de México, sí sirven. Y dice Mociño en una parte, dice, tenemos 15 plantas que con eso sería suficiente para curar todas las enfermedades. Nos serían 5 plantas más. Y desafortunadamente, pues jamás pudieron llevar a la práctica esa información. No los dejaron en España hacer información, pero ahí vemos la dimensión de la Real Expedición Botánica. Si quieres, ahorita hablamos de la otra parte, ¿no? Esta es la parte, podemos decir, los resultados. Pero cómo se realizó la Real Expedición es una cosa impresionante. Ya lo dijo Jaime Labastida, son 16 años, 30.000 kilómetros. Estamos hablando desde Vancouver hasta Nicaragua. Estamos hablando todas las islas, Cuba, Puerto Rico, Veracruz, etcétera. Eso es una cosa impresionante.
Impresionante, realmente.
Impresionante, porque nos imaginamos que llevaban 20 caballos y estibadores unos 30, y llevaban elementos del ejército para que los que los cuidaran.
Así es.
Pero lo más interesante de todo esto es que ellos no se metían en la selva, nos imaginamos que se metían en la selva, no. Ellos lo que hacían era territorio virgen, ¿y qué hacían? Usaban las carreteras reales, los caminos reales.
Los caminos reales.
O sea, la ruta, que es la segunda expedición, la más importante de por alcance y territorio, salen de la Ciudad de México y terminan en Acapulco, porque había un camino de la nao de China donde llegaban las riquezas de la nao y las subían a partir de ahí y llegaba a la Ciudad de México. Cuando hacen la tercera expedición, ¿qué es lo que utilizan? Utilizan la Ruta de la Plata, lo que llaman el camino de tierra adentro, que es un camino que empieza en la Ciudad de México y terminaba en Santa Fe, en Nuevo México.
Así es. De hecho, ese camino real, tenemos aquí aquí cerca todavía algunos rastros.
Exacto. Entonces, lo que también tenemos
por Himala.
Y lo que tenemos que pensar es que iban colectando plantas. Es que uno dice, bueno, colectaban, pero no, lo que hacían era, veían la planta, la cortaban para disectarla. Y luego los dibujantes la tenían que dibujar en fresco y luego dibujarla en vivo. O sea, la hacían como un boceto y luego la tenían que terminar. Pero ¿cuál fue eso muy interesante? Dos de los dibujantes más importantes de la ciencia botánica del siglo XVIII, principios del XIX, son Atanasio Echeverría y Vicente de la Cerda.
Grandes artistas.
¿Quiénes son esos? Dos novohispanos, dos mexicanos, porque así le dicen los españoles, no le dicen novohispanos. Cuando tú lees los textos y lees los documentos, dicen el mexicano, José Mariano Monsiño el mexicano, Vicente Cervantes el mexicano, Atanasio Echeverría, que dice Humboldt, que es el mejor dibujante botánico de la época. Ellos estudiaban en la Real Academia de las Bellas Artes de San Carlos. Ellos hacen el examen porque querían traer dibujantes españoles y no pueden. Entonces hacen el examen y lo reprueban y lo aprueban con 15 años.
Increíble. Un tema apasionante. Vámonos a la pausa y regresamos.
Entre sonidos y silencios, charlas en torno a la música, de todos los tiempos, de todos los credos, con Aldo Rodríguez. En unos momentos más, regresamos.
Voz, palabra, sonido, música. Viajando a través de las frecuencias XEUAS, 1150 kHz en amplitud modulada. XHUAS 96.1 FM, XHMSA 102.9 FM, en la ciudad de Los Mochis, por internet, www.radioguas.org. Radio Universidad Autónoma de Sinaloa. Con visión de futuro, 2025.
La Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Sinaloa informa al público en general que la Clínica de Especialidad de Endodoncia está atendiendo de lunes a viernes de 9 a 1 de la tarde y de 3 a 7 de la noche. Aparte su cita al teléfono 6674-016884. Con visión de futuro 2025.
Voces y líneas. Canciones, historias, voces inolvidables que se quedan plasmadas en las notas del mundo de la música. Porque detrás de una voz siempre hay una historia que contar. Escúchenos todos los sábados de 20 a 21 horas por Radio Universidad Autónoma de Sinaloa.
Regresamos con Aldo Rodríguez a Entre Sonidos y Silencios, charlas en torno a la música, de todos los tiempos, de todos los credos.
Regresamos a su programa Entre Sonidos y Silencios en esta 44ª emisión. Y el día de hoy con un tema apasionante, la Real Expedición Botánica de la Nueva España, con un invitado de lujo, el productor, documentalista, escritor e investigador Felipe Parra. Usted ya lo conoce porque estuvo en las primeras emisiones donde hablamos de la música y el vino. Y antes de continuar charlando con él, quiero saludar a la gente que está en el portal de Facebook de Radio UAS y de Cultura UAS. Agradezco a Karim Lunar Apolinar, a Kimberly Herrera, Scarlett Navarro, Joaquín Rodríguez, Jesús Vizcarra Salcido, Abel Rivera, Lisbeth Quintero, muchos estudiantes de nuestras facultades que están dentro de este programa de cultura, dirigidos también a todos los estudiantes de las facultades de la Universidad Autónoma de Sinaloa. David Brito, Carmen Aida Ochoa está viéndonos, compañera de trabajo, productora de esta emisora cultural, Ángel Mesa de Ingeniería Culiacán, Miriam Soria, Miss Miriam, un abrazo, muchas gracias Miss Miriam, qué gusto. Luigi Reyes desde Ciudad de México, te manda a saludar Felipe Luigi, muchas gracias Luigi. Diana López, en fin, la lista es larga, María Teresa Maitorena también te está viendo. Sí. Saludos.
Saludos.
Araceli Reyes también, muchas gracias. Eric Guerrero, fabuloso, realmente. Estamos en vivo en muchas plataformas, bueno, en Facebook, dos portales, y en las frecuencias y portal de Radio Universidad. Felipe, la Real Expedición Botánica, ¿quién armó la logística?
Bueno, la logística es muy interesante. Porque lo que hacen en la… hay que ver que fueron, le llamamos excursiones. Son tres excursiones y la tercera se alarga como 10 años. Uh-huh. Pero la primera excursión es como una prueba, lo hacen alrededor de la Ciudad de México. Cuernavaca, el Desierto de los Leones y Jardines de las Casas y todo eso. San Ángel, o sea que tardaron un día llegar a San Ángel,
sí, es
desde
cierto,
el Zócalo.
Así es.
Entonces, es como un ejercicio. Pero después, cuando hacen la segunda excursión es de la Ciudad de México hasta el Camino Real de la Nao de China, Acapulco, van, ¿cómo lo arman? Primero, ¿qué tienen que llevar? Llevan microscopios, llevan termómetros, llevan brújulas, llevan material para poder hacer la disección de las plantas.
Astrolabios también. Sí, para
claro.
La ubicación.
Pero también una parte importante, llevan como una aproximadamente unos 30 libros, 40 libros que son de dimensiones grandes, para poder hacer los comparativos de las especímenes europeos y los americanos, para saber cuáles eran nuevas especies o nuevos.
Entonces, y el Tratado de Hernández también, obviamente.
Claro, el Tratado de Hernández, que lo acaban de publicar, pero también llevaban lo de Linneo. Llevaban todos los libros clasificatorios de plantas, animales, insectos, etcétera, para poder clasificarlos. Tenían que hacer una compulsa, una comparación entre lo existente y lo nuevo. Porque la clasificación lineal es a veces de pistilos y una serie de elementos que no, en ocasiones no quedaban, entonces eran nuevas. Entonces llevaban eso. Luego, la otra parte es la parte de los pintores. Tenían que llevar tinta, papel, pinturas. Y luego el otro proceso, tenían que llevar el proceso de herborización. El proceso de herborización es… quitarles el agua, deshidratar las plantas para que se conserven. Entonces tienen que llevar prensas, papeles. Entonces estamos hablando que eran tres juegos. Entonces estamos hablando de aproximadamente acumularon más o menos como unos 20,000 especímenes. Eso quiere decir que había otros 20,000 de respaldo. Entonces, ¿cómo lo hacían? Cortaban la planta, le tenían que poner papel. Con una prensa les quitaban el agua y lo tenían que hacer una y otra vez hasta que se secaba. Y luego ya vimos lo de la herborización, vimos lo de la observación y los libros y aparte los dibujantes.
O sea, eran mulas y mulas cargadas, aparte claro, los víveres.
Sí, no, y tenían que cargar porque también tenían los animales, la parte de naturalista, que era la parte que hacía José Longinos Martínez, que era el naturalista, que era el que disecaba, le taxidermaba, así dicen, los animales, y los tenía que taxidermar y clasificar. Y las plantas, no creas que era complejo, era muy complejo, porque las tenían que observar in situ, ver los colores, luego llevar vivas, porque hay unas plantas que mandan vivas y otras herborizadas. Entonces, por eso cuando uno dice, ¿por qué no llevan cactus? Imagínate cómo van a… ponían la flor del cactus, pero el cactus era muy difícil deshidratarlo. Entonces, sí. Ese no está. Entonces, todo eso, además hay que meter la parte de la vigilancia. Porque en esa época, como son las rutas del oro y la plata, había delincuentes, como siempre. Cuando hay algún bien… pues, siempre hay quien lo quiere.
El mundo no cambia, solo da vueltas.
Entonces, todas las rutas estaban cuidadas. Entonces, los expedicionarios tenían que ir cuidados y resguardados. Entonces, esas partes son la primera ruta, lo que te dije, la segunda excursión es esa, la que va de la Ciudad de México a Acapulco. La tercera expedición es la más ambiciosa de todas, porque la tercera expedición sale y recorre el Estado de México, Guanajuato, Querétaro, Colima, Michoacán, que tiene mucha riqueza, Jalisco, Nayarit, Sinaloa, se van hasta Los Álamos, en Los Álamos se dividen, uno se va hasta lo que conocemos hoy como Ciudad Obregón, incluso llegan hasta Bicam, y otra parte de la expedición se sube por toda la Sierra Madre, la zona Tarahumara, y recorren la Sierra Tarahumara, la parte de Durango, la parte de bajan a Zacatecas y llegan a Aguascalientes. Uh-huh. Y ahí terminan. Pero ahí uno de los expedicionarios, Juan Diego del Castillo, un médico también, le da escorbuto, que le costará después la vida. Uh-huh. O sea, las condiciones, incluso había partes donde no había comida.
Es lo que te comentaba antes de iniciar el programa. Y bueno, desde que estábamos haciendo esta serie, siempre te dije, qué hombres, ¿no? O sea, caminar 30,000 kilómetros, o sea, era caminar 30,000 kilómetros en condiciones lluvia, lodo, sequía, los hongos en los pies, no llevaban calzado fit, ¿no? Eran botas, pues.
Botas, sí.
Botas, claro. De trabajo, pues, ¿no?
Claro.
Imagínense ustedes el sudor, los hongos en los pies, en las manos.
El clima. Frío, calor, lluvia. Y claro, pues a todos les fue afectando. Eran personas, yo creo que Mocinho cuando se integra ahí, que es el personaje que nos interesa aquí, Mocinho debe haber tenido 32 años cuando se integra, por ahí era el más joven, era de los más jóvenes. Los demás tenían casi 40, 38, 40 años, pero todos se van muriendo, o sea, todos los expedicionarios van muriendo por muy desgastados por las expediciones. Y esa tercera es impresionante, porque no termina ahí, porque Mocinho lo comisionan para que vaya a Nootka, para ver, eran los límites que se debatían con el Imperio Británico, y va a San Blas. San Blas era el corazón de todo el Imperio Marítimo Español en el Pacífico.
San Blas Nayarit.
Hacían barcos.
Era puerto de altura, ¿no?
Sí, hacían barcos, había astilleros, ahí había avituallamiento, había ejército. De ahí salían todas las expediciones a oriente y al norte de la Nueva España hasta California y demás, las Californias. Todo. Había un hospital que se supone que es el primero, el hospital marítimo, donde había aproximadamente 10 médicos y más de 110 camas en San Blas. O sea, todo eso era San Blas y de ahí salía todo. Salían a Filipinas, salían hacia el norte, etcétera, etcétera. Y los que venían del cono sur, ahí tenían su habituallamiento. Entonces, sale Mocinho y va hasta Nootka. Hace un libro sobre noticias de Nootka, que es una referencia obligada en toda la historia de la antropología y la etnografía, que está citado en todos los documentos y que dice Humboldt es lo más avanzado que existe. Usa una metodología para estudiar los grupos de Nutca, los nutquenses, que solamente hasta el siglo XIX finales usan esa misma metodología. Entonces, es un tipo, es un sabio.
Definitivamente.
Y hay otro más loco, muy loco, Longinos Martínez, que hace la expedición, que sale también de San Blas y recorre toda la Baja Sur, todas las, hasta, segurito llegó hasta Santa Bárbara, también haciendo una expedición. Se perdieron muchos documentos, no sabe qué colectaron, pero él hizo una expedición también, por, hay un diario, y él fue el que recorrió científicamente todo California.
Nos damos cuenta que la gran expedición botánica es el interés por la ciencia, la búsqueda. Y Felipe habla de Nutca. La isla de Nutca, amigos de Entre Sonidos y Silencios, está en ahora Canadá, frente a la ciudad de Vancouver. ¿Sí? Si usted va a Vancouver, hay una isla enorme enfrente. Esa es la isla de Nutca. Hasta allá llegó la Real Expedición Botánica gracias a nuestro científico novo hispano, José Mariano Mociño. ¿Qué te parece si vemos otro video?
Sí.
Vamos a ver al exrector de la UNAM, al doctor José Sarucán.
José Mariano Mociño, uno de los científicos novohispanos más importantes en los siglos XVIII y XIX, formó parte de la Real Expedición Botánica a Nueva España, uno de los viajes científicos más ambiciosos de la Ilustración Española, dirigido por Martín de Cessé, y que a la muerte de este quedó a cargo de Mociño.
Desde luego la expedición fue un acto importantísimo, un evento de descubrimiento y de exploración inédito para España y para México, para Nueva España todavía en ese tiempo, y que ha sido muy importante y muy poco valorado.
A lo largo de esta serie, que ustedes han visto algunos fragmentos que amablemente Felipe trajo para la emisión del día de hoy, se han dado cuenta de que hay personalidades muy importantes que él entrevistó especialmente. Uno de ellos, usted conoce al doctor José Sarucán, que fue rector de la UNAM, pero vieron también a don Jaime Labastida, al doctor Jaime Labastida, el gran filósofo y poeta sinaloense, nacido en Los Mochis. Sí, un saludo a Los Mochis. Pero también fuiste hasta el Real Jardín Botánico de Madrid.
Sí, es muy interesante lo que tú comentas, porque participaron botánicos, biólogos e historiadores de la Universidad Autónoma de México. Estamos hablando más o menos de ahí, más como unos 20 investigadores del Instituto de Biología, de la Facultad de Ciencias, de los filólogos que tradujeron algunas cosas de latín, porque escribían en latín en esa época, también de la UAM, que hay unos especialistas muy importantes que trabajan en el Real Jardín Botánico de Madrid. Estamos hablando también de gentes del Instituto del INECOL, Instituto de Ecología, que es vanguardia. Platicamos con uno el que fundó las reservas de la biosfera en el mundo, que hay como 500, donde dice que hay que convivir con la naturaleza, no contra la naturaleza. Y en España entrevistamos a personajes de la Universidad Complutense de Madrid, de la Real Academia de la Historia, del Real Jardín Botánico de Madrid. Pudimos entrar al herbario, pudimos registrar plantas que colectó Mociño, y entonces, son más de 40 investigadores entrevistados y más de 10 instituciones. Y hay que hablar del Instituto Hohn, que permite usar las láminas de que pintaron Atanasio Echeverría y Vicente Lacerda bajo la condición que sea con fines educativos. O sea, estamos hablando de 2.000 láminas que están a disposición del público y que permiten ejemplificar eso. Ahora, todo esto es para recuperar la imagen de José Mariano Mociño, que es el científico más importante, y que todos fueron muriendo en la Real Expedición, y que Mociño queda al final en España a cargo de todos los manuscritos y las láminas, y es realmente la última cabeza de la Real Expedición Botánica Nueva España. Pero no solamente eso, además de escribir ese tratado, escribió un tratado de medicina para donde él pudo controlar una fiebre, una epidemia de fiebre amarilla en España, en Andalucía, y que los médicos del rey lo bloquean, dicen que es un ignorante, que es un tonto, pero lo que era la Academia de Ciencias, él es el presidente, es también director del Real Jardín, del Real Gabinete de Historia Natural. O sea, es un personaje muy importante, que fue nacido en el Estado de México, es alguien que tienes que presumir la marca, de decir José Marino Mocinho, el gran científico, ¿no? Y yo creo que este programa debemos de dedicárselo a los investigadores, a los científicos que permanentemente, de manera silenciosa y casi secreta, aportan conocimiento, aportan instrumentos, aportan tecnología, medicinas, etcétera. Entonces yo creo que Mocinho debe ser como una inspiración también para ellos.
Definitivamente.
Entonces, y ahí la otra parte es que de las pocas instituciones, porque esta producción, como tú lo sabes, es mía, yo tuve que financiarla, me tocó la pandemia, se replegaron, uh-huh. Y yo creo que la Universidad Nacional Autónoma de México fue de los que ya terminado lo adquirió, posiblemente en este año vayan a proyectarlo en TV UNAM, ya está programado para publicarse. Y aquí en Sinaloa, la Universidad Autónoma de Occidente, en su canal, la antena LINCE, ellos lo están transmitiendo, y fue de los dos, yo creo que fue el estreno mundial en televisión pública, lo hizo la Universidad Autónoma de Occidente, aquí en Sinaloa, porque el 15 de julio del año pasado, el primer programa que pasaron, lo inauguraron con el de Mocinho, y ahora, bueno, el gobierno del Estado de México está muy interesado. Está interesado en recuperar a Mocinho para que sea un ejemplo para los jóvenes. Platicábamos tú y yo que hablan los gobiernos de que hay que dar ejemplos contra la cultura de la criminalidad, contra la cultura del narco, etc. Hablan de muchas cosas. Pero, por ejemplo, José Mariano Mocinho es un ejemplo para los jóvenes, para estimular a los jóvenes. Los jóvenes tienen que tener contacto con este programa, no porque yo lo haya hecho, o porque lo hayamos hecho tú y yo, sino porque es un ejemplo para que estimule la investigación de los científicos, que digan que hay un propósito donde las universidades son, podemos decir, los últimos bastiones, donde la investigación, el saber, la ciencia, son los galardones que se tienen que impulsar y que se impulsan continuamente en la Universidad Autónoma de Sinaloa, en la UNAM, en el gobierno, etcétera, ¿no? Entonces, ese es muy importante, creo yo, que hay que rescatar, estimular la investigación científica, pienso yo. Y pues la otra tema, ¿no? Que vamos a hablar de los que participan aquí. Este es un proyecto, 6 episodios, estamos hablando de 302 minutos de producción, donde registramos con dron y cámara los paisajes que recorrió Mocinho y la Real Expedición Botánica en México, Estados Unidos, Canadá y España. O sea, es un alarde visual para que la gente tenga conocimiento de la naturaleza. En ese sentido, hay un equipo de producción, Aldo, que siempre tenemos más de 20 años trabajando, más de 100 programas juntos, que él es el no solamente hace la voz, sino además parte importante de la música es creada por Aldo. O sea, el 60-70% de la música que está en los 6 episodios es obra que tenía Aldo o que creó especialmente. Y luego también aquí hay 2 sinaloenses, mi postproductor Rafael Garibaldi y el Pachico Lizárraga, que también es de los que hace la postproducción. Pues un editor que es de México, José Luis Gómez Soto, y bueno, mi hijo Hernán, que fue el director de fotografía, y yo creo que gracias a él pude hacerlo porque no tuve que pagar hasta el final. Entonces, estamos hablando de un equipo, pero que un equipo que está en Sinaloa, o sea, no es un equipo que está en otras partes del mundo, sino que parte del corazón de estos programas salen de Sinaloa, y yo creo que eso hay que reiterarlo, ¿no?
Sí, la verdad sí. La serie es maravillosa. Yo siempre le dije a Felipe, ¿sabes qué? Es una obra maestra. Cuando vi por primera vez el primer episodio, ahí en tu estudio, no daba crédito a lo que estaba viendo. Siempre había visto los documentales de Felipe, o sea, garantía, usted lo ha visto en el Canal 22. Mucha gente me dice, Aldo, estás en Canal 22, estás en TV UNAM, sí soy yo. Y aquí está el creador del documental, que es Felipe. Pero cuando uno ve, están viendo fragmentos de esta maravillosa serie, se da uno cuenta del nivel, la calidad, es un deleite visual, es un festín visual los 6 capítulos. Luigi Reyes pregunta, ¿dónde la podemos ver?
Hoy, ahorita en Sinaloa es privilegio, porque el canal INCE incluso lo van a transmitir en los 9 lugares que ellos tienen, sus diferentes extensiones, lo van a presentar en presencial, los 6 episodios, en todos. Y el único lugar donde se presenta es el canal INCE. Estamos esperando que TV UNAM lo programe, ya sí, está programado. Es y estoy esperando también que el gobierno del Estado de México pues dijo que quería adquirir los derechos para poder transmitirlo, expandirlo y bueno, pues, así como tenemos aquí a Ferrusquilla y Jaime Labastida como grandes creadores sinaloenses, ellos quieren hacer de José Mariano Mociño su etiqueta de ciencia, de inspiración de la juventud y posiblemente, pero yo creo que lo que va a ser más fácil va a ser la UNAM este año.
Bueno, yo creo que en el segundo semestre por TV UNAM va a poder ver usted esta serie, si no, lo vas a ver por mí y yo por Felipe, así que esté pendiente porque por TV UNAM la va a poder ver. Actualmente todavía se pasa en Canal INCE.
Sí, claro. Sí.
Es el canal 12.1.
Exacto. Y algo que quería comentarte, Aldo, es que se presentó en el Real Jardín Botánico de Madrid, donde sí salió Mociño el 4 de noviembre. Y lo que me sorprendió mucho es que el Real Jardín Botánico de Madrid no le dio la dimensión que tiene Mociño. O sea, el que pusiéramos José Mariano Mociño, el mexicano, como el título, y la Real Expedición Botánica en segundo, como que no les gustó tanto, pero en realidad el más, bueno, Martín de Cessé es el cerebro de toda la logística, pero el científico más brillante e importante de esa expedición es José Mariano Mociño, pero como que no le dan la dimensión y es como un tesoro perdido el que no recuperen la Real Expedición Botánica Nueva España. Hasta que la publicaron en el siglo XXI, se está recuperando esa expedición. Pero no les gusta José Mariano Mociño, hay que decirlo con honestidad. Así como antes no les gustaban los novohispanos.
Así es.
Es una cosa terrible.
Estamos ya llegando al término de esta emisión. Necesitamos más científicos. Y esta serie es una invitación a la investigación científica. Véanla, estén pendientes de TV UNAM, lo van a saber por nosotros. Yo, la verdad, Felipe, es un honor haber estado juntos en esta aventura. Ya como 2 años tenemos, entre 3 años, grabando los guiones, yo componiendo la música, grabándola en plena pandemia, un poquito antes. La verdad, es un deleite visual, es una serie orgullosamente mexicana. Y aquí tenemos al creador. Felipe, pues estamos llegando al término de una emisión más de Entre Sonidos y Silencios. Yo agradezco mucho tu tiempo de haber estado aquí.
No, pues le agradezco y reitero lo que habíamos dicho, que se le dedicamos a los investigadores, científicos, universitarios y no universitarios, que permanentemente se la juegan por el conocimiento y la ciencia.
Y a veces pierden familia, pierden todo por la ciencia.
Así es.
Muy bien. Equipo técnico, muchas gracias, un abrazo y a usted un abrazo del otro lado de la tableta o del donde se encuentre usted. Hasta la semana que entra.
En la agenda cultural de la semana, Entre Sonidos y Silencios, es una producción de Aldo Rodríguez para la Coordinación General de Extensión de la Cultura, la Dirección de Actividades Artísticas, la Unidad de Artes y Música y Radio Universidad Autónoma de Sinaloa. Entre Sonidos y Silencios, un espacio de charlas en torno a la música, de todos los tiempos, de todos los credos. Hasta la próxima.
Radio Universidad Autónoma de Sinaloa, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. A través de sus frecuencias XEUAS 1150 kHz en amplitud modulada, XHUAS 96.1 FM, XHMSA 102.9 FM, en la ciudad de Los Mochis, por internet www.radiowas.org. Radio Universidad Autónoma de Sinaloa, con visión de futuro, 2025.
Voces y vidas. Canciones, historias, voces inolvidables que se quedan plasmadas en las notas del mundo de la música. Porque detrás de una voz siempre hay una historia que contar. Escúchenos todos los sábados de 20 a 21 horas por Radio Universidad Autónoma de Sinaloa.